Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya no está. Nosotros el partidazo de COPE, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal están? Muy buenas noches, bienvenidos al partidazo de este último martes del mes de julio en un país que se debate entre el ocio vacacional y la sangría de rebrotes que llegan desde casi todas partes. Y la idea generalizada es de que a este paso lo vamos a volver a pasar mal. Al menos como esto siga así. Y pinta buena, desde luego, que no tiene. El fútbol no puede ser ajeno a la proliferación de positivos que se están produciendo en la sociedad en general y se está viendo directamente afectado. Hemos hablado y mucho, y lo seguiremos haciendo, del caso Fuenlabrada, al menos hasta que se resuelva. Y mañana, por cierto, volveré a escribir un nuevo capítulo en forma de declaraciones, multitud de declaraciones ante el juez que está instruyendo el caso desde la Federación Española de Fútbol. Pero en estas nos hemos encontrado con el positivo de Mariano, el delantero, el jugador del Real Madrid, después de los test a los que se sometió a la plantilla blanca antes de empezar a trabajar de cara al partido del próximo viernes en el Etihad ante el Manchester City en la Liga de Campeones. El propio jugador ha reconocido que ahora mismo está bien.
Hola a todos, agradezco mucho vuestros mensajes de apoyo. Estoy perfectamente, gracias a Dios mi familia y mi entorno también está genial. Ahora estoy confinado en casa y espero volver pronto a la normalidad y poder estar con mis compañeros y el equipo.
Arantxa Rodríguez, hola Arantxa, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas, Joseba.
Lo bueno para el Madrid es que el positivo se ha detectado antes de empezar a trabajar y sin que se hayan juntado, no ha habido contacto en ningún momento entre los jugadores desde que le dieron la semana de vacaciones, ¿no?
Sí, fíjate, si adquiere importancia llegados a este punto, la decisión del jefe de los servicios médicos del Real Madrid, de Niko Mihic, que decidió que en lugar de hacer los test, como se habían hecho precedentemente, yendo a Valdebebas, aunque en horarios separados, pero siempre se juntaban a algún jugador, pues en esta ocasión el jefe de los servicios médicos, como te digo, decidió que serían los servicios médicos los que se trasladarían a los domicilios de los futbolistas para así evitar cualquier contacto, teniendo en cuenta que es verdad que durante la Liga venían de confinamiento, no habían tenido contacto con otras personas, pero que ahora pues la mayoría habían abandonado su lugar de origen, habían disfrutado unos días de vacaciones y podían estar en contacto con mucha más gente que evidentemente no sabe si están pasando o no el virus. Así que hubo suerte en ese sentido, que fueron los servicios médicos a los domicilios de todos los futbolistas, se fueron conociendo a lo largo de la noche de ayer y a última hora de la mañana los resultados de esas pruebas y al final pues se ha obtenido un positivo, que es el que tú comentabas, el de Mariano Díaz, futbolista del Real Madrid, que había pasado curiosamente las vacaciones en su casa de Premia de Mar. Así que ha tenido mala suerte el futbolista hispano-dominicano, que tendrá que estar en aislamiento domiciliario, como prevé el protocolo sanitario español, y guardar cuarentena hasta que dé por lo menos 3 veces negativo en los test PCR que le irán efectuando los servicios médicos del Real Madrid. Pues no hay una frecuencia determinada, sino pues a lo mejor dentro de 5 días le hacen uno, dentro de 10 días, así para que asegurarse de que cuando se incorpora a disciplina del grupo, pues está perfectamente curado.
El resto de la plantilla ha empezado ya a trabajar hoy mismo, ¿no?, de cara al partido ante el City.
Sí, al conocer el resultado del test, informó a todos los futbolistas que podían acudir tranquilamente a Valdebebas, excepto a Mariano, y el resto en principio pues ha dado negativo en esas pruebas. Se ha entrenado a las órdenes de Zidane, además con buenas noticias, Joseba, porque antes de esta semana de vacaciones que han tenido los jugadores del Real Madrid, teníamos en la enfermería a Marcelo, que había tenido un problema en el aductor izquierdo, y hoy se ha incorporado a los entrenamientos con el grupo, así que Zidane va a poder contar con toda su plantilla, excepto con Mariano, obviamente, y tampoco, como ya saben todos nuestros oyentes y tú bien sabes, con Sergio Ramos, que se tendrá que perder ese partido contra el Manchester City, en este caso por una sanción.
Claro, hay que dejar claro a los oyentes que ahora mismo el protocolo que se sigue es el protocolo que dicta el Real Madrid, porque ahora mismo ya la Liga, evidentemente, al terminar su participación en Real Madrid en la Liga de Primera División, no tiene nada que ver con el protocolo de la Liga, y la UEFA va a empezar su protocolo la próxima semana, ¿no?
Digamos que, para que nuestros oyentes les quede un poquito claro, la UEFA establece un protocolo, pero de cara a la competición. Es decir, te lo comentaba ayer, la UEFA lo único que pide es que cada club que va a participar tanto en los partidos que quedan de octavos de final, las vueltas de las eliminatorias que quedaban pendientes, como cuando ya se juegue esa fase final en Lisboa, lo que pide es que cada equipo o club participante nombre a un responsable médico, que puede ser el jefe de los servicios médicos o una persona que tú externamente elijas. Esa persona tendrá que estar acreditada y esa persona será la responsable de todas las pruebas médicas que la UEFA va pidiendo. Lo que la UEFA pide no es que establezca un protocolo, sino que pide que se haga un test. En el caso de los equipos que vayan a viajar en estos octavos de final, por ejemplo, en la vuelta, en el caso, por ejemplo, del Real Madrid, que se hiciera un test entre 14 y 10 días antes. Otro test 3 o 2 días antes de viajar a la ciudad donde se va a jugar. Y un test más ya en la ciudad en la que se va a viajar el día del partido. Y que todos esos test den negativo y que estén certificados por un médico. Eso lo asume la UEFA y te da una acreditación que dice que estás limpio de COVID, que puedes participar. La UEFA no va a estar encima tuyo ni te va a decir nada más. Simplemente que, evidentemente, que si tú le mandas que, en este caso, por ejemplo, del Real Madrid, Mariano Díaz ha dado positivo en el día de hoy en un test de PCR, pues evidentemente la UEFA no va a expedir una acreditación a ese futbolista para que pueda formar parte de la expedición que va a participar en ese partido. No sé si me explico. O sea, que sí. No hay un protocolo como tal, sino que simplemente
plazos,
hay un positivo,
¿no?
Exactamente, hay unos plazos que cumplir. Si hay un positivo, a ese futbolista le apartas, le aíslas y no puede formar parte de la expedición, en este caso del Real Madrid, que viaje a Manchester, o cuando la competición entre en su fase final, no podrá formar parte de la expedición ningún futbolista que haya dado positivo en una de las pruebas PCR que se hayan celebrado antes de que se realice ese viaje.
Claro, luego me imagino que cuando llegue la fase final, cuando se resuelvan las eliminatorias de octavos de final y ya todos los equipos que participen en los cuartos se desplacen a Lisboa, ahí sí que el protocolo de la UEFA me imagino que será mucho más severo y no tan laxo, ¿no?
Hombre, yo que me he leído que son como 37 páginas, por cierto, una de las personas que ha elaborado ese protocolo es el jefe de los servicios médicos del Real Madrid, que era los 5 expertos, pues uno de ellos era él, Nico Mihic, y en ese protocolo, es verdad que luego lo que van a pretender en Lisboa es crear una burbuja.
Claro.
Es decir, no va a viajar nadie que tenga un positivo, evidentemente no va a poder viajar, y una vez que se llega a Lisboa se volverá a hacer otro test, el día antes de cada partido se hará también test a los futbolistas para así evitar que se puedan contagiar en el lugar, y luego los hoteles de concentración en los que van a estar los equipos, evidentemente los futbolistas van a estar aislados absolutamente del mundo, y la idea es que durante el tiempo que dura la competición prácticamente la actividad de los futbolistas esté limitada a estar en el hotel y viajar, o sea que va a ser como una concentración que podrían tener en un Mundial, en una Eurocopa, en un evento de esas características.
Muy bien. Pues mañana más. Gracias, Arantxa. Un beso. Hasta mañana.
Un beso, Joseba. Chao.
Recordamos que el único que tiene asegurada ahora mismo la participación en esa fase de Lisboa es el Atlético de Madrid, que después de superar al Liverpool se enfrentará en los cuartos de final al RB Leipzig de Alemania. El Madrid tiene que superar la eliminatoria contra el Manchester City. Recuerden que ganó el City 1-2 en el Estadio Santiago Bernabéu. Y el Barça tiene que superar la eliminatoria contra el Nápoles. En este caso, el partido de vuelta se jugará en el Camp Nou con el empate a 1 de la ida. Todo esto en cuanto al Real Madrid y la Champions. Y en el caso Fuenlabrada, se podría decir que entra en su fase decisiva, al menos desde el punto de vista de la justicia deportiva. Hola, Fouto, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Joseba? Buenas noches.
Ahora contamos el reguero de declaraciones que hay prevista para mañana, pero viendo que el proceso se está alargando, todo apunta incluso a que se va a tomar una decisión cautelar, ¿no?
Sí, lo hemos contado en el programa deportivo a las 8:30, en la linterna. El comité de competición podría conceder en el día de mañana la cautelar, validando la clasificación actual con el Elche como sexto clasificado para que se puedan disputar ya esos playoffs de ascenso a la primera división, porque si no se disputa eso, evidentemente hay un problema. Falta un equipo en primera, no se sabe qué va a pasar con la segunda, así que lo que podrían hacer mañana es conceder esa cautelar, porque el caso Fuenlabrada, como contamos de ayer con el juez instructor, va para largo. El juez instructor ahora está en una investigación. Ahora va a pedir declaraciones, ahora va a pedir documentación e informes a las partes, y una vez que emita un fallo, tiene que elevarlo al comité de competición. Y tiene que haber un periodo de alegaciones de mínimo 10 días por parte del comité de competición para las partes. Con lo cual, Joseba, con el tema del Fuenlabrada y de su posible sanción, nos podemos meter ya bien entrados en el mes de agosto. Así que, para no ralentizar más todo el asunto del playoff, insisto, en el día de mañana puede haber noticia y el comité puede conceder esa cautelar para que Real Zaragoza Girona, Almería y Elche sean los cuatro equipos que disputen el playoff. En el momento en el que competición autorice todo esto, Joseba, la liga de Javier Tebas va a poner los partidos, va a poner los horarios, incluso no se descarta que pudieran empezar ya este fin de semana, porque hay que tener en cuenta que estos cuatro equipos siguen entrenando con normalidad, siguen siguiendo el protocolo de la liga, siguen haciéndose los PCRs, etcétera, etcétera, etcétera.
Claro, lo que pasa es que, sí. Esto lo que demuestra es que cautelarmente, si el Elche va a jugar el playoff de ascenso, cautelarmente el Fuenlabrada ya es sancionado. Con cautela, sí. Pero ya sancionado.
Claro, vamos a ver si lo que mañana dicen claro. Es que la clasificación vale hasta la jornada que se ha disputado sin ese partido, o que ya mañana mismo el comité de competición decide que de manera cautelar ese partido se lo dan por perdido al Fuenlabrada. O sea, vamos a ver de qué manera lo pueden hacer, porque una de dos. O le das el partido por perdido al Fuenlabrada o anulas ese partido. No cabe más para que el Elche pueda jugar ese playoff. Y, por cierto, vamos a ver lo que los servicios jurídicos del Fuenlabrada, si mañana ocurre esto, dicen. Claro. Porque, evidentemente, no van a estar de acuerdo porque ellos querrán jugar ese partido. Mañana, por cierto, el juez de instrucción del caso del Fuenlabrada cita a declarar de manera telemática a Jonathan Praena, presidente del Fuenlabrada, al míster Sandoval, a Hugo Fraile, al representante, a Rodrigo Lobelle, de Hugo Fraile, por las declaraciones en COPE Galicia. De hecho, pidieron la cinta del partidazo de anoche, Joseba, el juez instructor que estaba escuchando el programa. Y que
buena costumbre tiene,
hasta ahora. Si lo está escuchando hasta ahora, le damos un saludo al juez instructor de este caso.
Pues, y si puede acelerar los trámites, casi mejor.
Así, sí, también. Así y luego también todos antes. Al médico del club. Además, solicita informe, Joseba, al responsable de seguridad del Fuenlabrada, al Hotel NH Finisterre, a Iberia, que fue quien llevó al Fuenlabrada a La Coruña, a la Liga y al inspector de la Liga que estaba con el Fuenlabrada, a la Comunidad de Madrid y, por último, un informe al laboratorio que hizo los test del 17 al 20 de julio a los jugadores y al cuerpo técnico del Fuenlabrada. Y, por último, y de esto nos hemos enterado a última hora, solicitan también a la Xunta de Galicia y al Ayuntamiento de La Coruña si la Liga o el Fuenlabrada avisaron de los positivos que se dieron del 17 al 20 de julio. Por cierto, me dicen desde el Fuenlabrada que lo del 17 no lo entienden, porque el primer positivo del Fuenlabrada es el sábado 18.
Sí.
El 17, el Fuenlabrada, si no recuerdo mal, jugó partido de liga con el Elche en casa. Así que, en teoría, deben ser los test que se hicieron el 18, porque ahí se detectó el primer positivo del Fuenlabrada. Sábado 18, no 17. Bueno, pues solicitan a la Xunta y al Ayuntamiento también, y al árbitro del partido. También al árbitro del partido si fue informado de todo esto. Así que cuando todos declaren, cuando todo este informe que pide el juez instructor estén, esto lo mandarán al comité de competición, la propuesta de sanción, si evidentemente demuestran que el Fuenlabrada tiene incumplimiento de negligente, y lo elevarán al comité de competición, que el comité de competición tendrá que decidir, pero insisto, esto va a llevar sus plazos y no va a ser ni hoy ni mañana.
Desde luego, porque hay un montón de declaraciones que prestar y un montón de informes que recabar.
Hoy y por las alegaciones.
Y las alegaciones, claro. Hoy ha regresado al hotel de concentración del Fuenlabrada en A Coruña el Chico Flores, el jugador que fue ingresado después de que los síntomas del coronavirus fueran a más. Esto es lo que ha dicho el gaditano cuando ha regresado al hotel.
He pasado unos días fatal, fatal. Pero bueno, ahí estamos luchando todo. Primero por la salud, que lo hemos pasado bastante mal nosotros y nuestra familia, y lo que queremos también es jugar.
¿Los compañeros cómo están?
Pasándolo mal también, pero queremos jugar y mejorarnos de la salud, que es lo principal, lo prioritario y lo más importante, y que también deportivamente no nos quiten lo que nos hemos ganado en el campo.
Ese es el Chico Flores. Saludamos a Juanma Marrero, que es el capitán del Fuenlabrada. Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal estáis?
Bueno, ya mejor, ¿no? Viendo que el chico vuelve y la gente pues empieza a tener síntomas mucho mejores, ya empiezan a haber mensajes positivos, ¿no? A todo este calvario que estamos viviendo.
Eso te iba a decir, ¿no? Que las complicaciones que han sufrido algunos compañeros ya van remitiendo, ¿no?
Sí, sí. Al final eso es lo más importante y es lo que todos deseamos que llegara cuanto antes, ¿no? Que era buenos síntomas y buena predisposición, ¿no? Sobre todo el que el chico volviera, que también era fundamental, ¿no?
Claro. Oye, Juanma, ya han parado el aumento de casos. ¿Qué previsión tenéis? ¿Os han dicho más o menos cuántos días tenéis que seguir todavía confinados en el hotel?
No, de momento no sabemos. El jueves cumplimos los 10 días que hay que estar en cuarentena y bueno, esperemos que sobre esos días no vuelvan a hacer test y esperemos y confiamos que empiecen a llegar también los negativos para poder salir de aquí cuanto antes, ¿no?
Claro, vosotros entre tanto estáis cada uno en vuestra habitación, no tenéis contacto entre vosotros, ¿y qué haces durante el día? ¿Entrenas, haces algo de ejercicio, veis la tele, habláis con la familia, qué hacéis?
Pues de todo un poco, tenemos tiempo para hacer de todo, o sea que la verdad que yo también, bueno, como capitán estoy con el teléfono todo el día también pegado, intento hacer cosas de trabajo de core, un poco de ejercicio de fuerza, lo que me permite también un poco el espacio y bueno, y un poco también de todo, ¿no? Hablar con la familia, porque todo el mundo pues evidentemente está preocupado y todo el mundo pregunta todos los días y bueno, si no es una cosa es otra, pero se pasa el tiempo bastante ocupado, ¿no?
Claro. El Fuenlabrada está en el disparadero de casi todo el mundo. Yo creo que los jugadores sois los que menos culpa tenéis de todo este caso. ¿Cómo estáis vosotros? ¿Estáis cabreados? ¿Estáis indignados? ¿Estáis llevando más o menos bien esta situación?
Hombre, a nosotros pues no te voy a engañar. Nosotros estamos un poco indignados con todo lo que se está generando. Evidentemente a nadie... nadie se cambiaría por nosotros en este momento. Yo creo que todos hemos sido víctimas de un virus que se ha llevado a casi 40.000 personas en este país y que nadie controla, que nadie sabe por dónde te va a salir. Por muy profesional que sea, por mucho que tú cumplas las normas del protocolo, el contagio no sabe dónde te va a venir, si por tu familiar o en el propio supermercado comprando agua. No lo sabemos, entonces claro, se ha atacado demasiado en vez de preguntar realmente cómo estamos, y eso para nosotros ha sido creo que bastante fuerte, el hecho de que se hable más de una competición o de un deporte que de la propia salud cuando hemos visto lo que ha pasado y lo que está pasando en el mundo entero, ¿no?
Desde luego. Juan, vamos a ver si aclaramos algunos conceptos, porque el domingo fue de un día de comunicados intensísimo. Vosotros, la plantilla, los jugadores, ¿cuándo tenéis conocimiento del primer positivo?
Bueno, positivo real cuando el lunes, cuando llegamos aquí. Nosotros el sábado cuando nos hacemos el test, bueno, todo transcurre normal y el domingo... nos vuelven a repetir los test y el médico nos comunica que bueno, que ha habido unas alteraciones en el del sábado y quieren repetir porque bueno, porque es así como dicta el protocolo y así se hace, ¿no? Se hace un PCR rápido antes de entrenar, en el que eso todo sale negativo y hacemos el entrenamiento, pero también hacemos un PCR que luego llegan los resultados por la tarde-noche, ¿no? Y bueno, el lunes también nos hacemos otro PCR, bueno, el domingo ese PCR sale alterado, menos tres componentes del cuerpo técnico que dan esa alteración, ¿no? Entonces el lunes, por precaución y por prevenir, deciden hacer otro test y ya nos encontramos con los resultados cuando llegamos aquí y vemos que hay 6 positivos.
Claro, vosotros viajáis a Coruña con toda la tranquilidad del mundo, ¿no? No
con toda la tranquilidad, porque tanto sábado como domingo habíamos dado negativo en tres test, 2 PCR y uno rápido de sangre. Esa es la realidad de la situación.
Claro. Llegáis a Coruña, os anuncian que existen positivos y desde el primer momento ya os dicen el partido no se va a jugar.
Bueno, sí, prácticamente fue así de rápido. Nosotros nos enteramos sobre las... No recuerdo exactamente la hora, pero bueno, por la tarde estábamos haciendo una activación con el preparador físico y bueno, nos comunican eso y que evidentemente el partido no se puede disputar teniendo casos de positivo, porque ponemos en riesgo también al equipo contrario.
Claro, a partir de ahí se empieza a montar todo este mare magnum y me imagino que desde la perspectiva vuestra tiene que ser terrible hay 6 más, sois 12. Sois 18, sois 26, o sea, eso tiene que ser, moralmente te tiene que minar, no te tiene que dejar hecho polvo, ¿no? Cuando ves que aumentan tanto los casos, ¿no?
Sí, esos primeros días fueron criminales ya no solo por ver que tus compañeros están cogiendo un virus que se ha llevado a muchísimas personas en este país, sino todo el revuelo que se generó de negligentes, nos han llamado de lo último, ¿no? Y creo que aquí el que más o el que menos ha salido al supermercado a comprar o tiene a su familia que trabaja y convive con ellos a diario. O sea, y puede ser el más profesional del mundo. Creo que nadie se puso en nuestro lugar. Creo que cada uno miró por lo suyo en vez de mirar por las personas que éramos los verdaderamente afectados de todo esto. y sobre todo eso, ¿no? El hecho de que cada día que pasaba aumentábamos los positivos, pues la verdad que fueron días bastante bastante duros para todos nosotros, ¿no?
Juanma, llegamos a este domingo. ¿Vosotros sabíais que el club y la liga estaban hablando y estaban negociando qué hacer?
No te entiendo la pregunta.
Voy al hilo de los comunicados. Cuando se empiezan a publicar los comunicados, el presidente del Fuenlabrada nos dijo el domingo por la noche que sí, que ellos evidentemente estaban hablando antes con la liga para saber qué hacer. Vosotros, cuando veis el primer comunicado del club, del vuestro, ¿os sorprende? Decís, ostras, ¿y esto a qué viene ahora?
Sí, a ver, nos sorprende porque bueno, evidentemente el club no tiene ese tipo de comunicación, no la tenía con nosotros, sino estaba en contacto con la liga y nos sorprendió mucho el hecho de la rapidez, ¿no?, con la que salió el comunicado nuestro, el del club, y luego la decisión tomada por la liga. O sea, fue una situación que a nosotros nos generó mucha nerviosismo, porque nosotros, si algo hemos venido aquí es a jugar y es a trabajar, y nos hemos encontrado con una situación que nadie quería. Claro. Entonces,
Te iba a decir, y cuando veis el de la liga que habla de la renuncia del Fuenlabrada, ahí es cuando ya decís, bueno, esto ya no puede ser, ¿no?
Sí, nos sorprendió muchísimo. Hablamos luego con el presidente y luego el club saca otro comunicado diciendo lo que había, ¿no?, que realmente no renunciamos a disputar el partido, sino que lo que queremos es que se ponga una fecha y poder jugar con los que tengamos, con los que seamos. Creo que es un derecho que nos hemos ganado y creo que no puede dar el partido por finalizado ni nada. Yo creo que tenemos un grupo de jugadores que junto con el filial creo que completaríamos un 11, y creo que nos hemos ganado en el terreno de juego el pelear por el sueño que tenemos.
Sin
el
duda,
sueño, creo que nos lo hemos ganado a pulso, y creo que es súper injusto que como bien les escuchaba decir antes, que la cautela se la den a Leche para que juegue. Creo que es muy injusto
por eso decía que si se toma esa decisión, cautelarmente ya estáis sancionados. Por eso me sorprende que se tome esa decisión. Pero ese es el momento en el que vosotros reaccionáis y por la tarde hacéis público vuestro comunicado. Y ahí sí que habláis de indignación, ahí sí que estáis realmente enfadados con lo que se está pasando, ¿no?
Sí, indignado con la decisión de la liga de quitarnos ese premio, ¿no? Yo creo que luego puede pasar cualquier cosa en el partido contra el Depor y nos quedamos fuera del playoff, pero por lo menos disputarlo y que seamos nosotros mismos los que lo perdamos, no que me lo quiten, que creo que es muy triste que me quiten el derecho a soñar, ¿no? Y creo que nosotros lo enfocamos por ahí, enfocamos el malestar a la decisión que toma la liga.
Oye, Juanma, cuando decís que queréis jugar y decís que os reserváis el derecho de emprender acciones contra cualquier institución, ¿en ese espectro entra incluso la posibilidad de denunciar al club, a vuestro club?
No. A nosotros, lo que te dije, yo todo ha enfocado a la liga, y creo que nosotros, y Tebas lo hizo públicamente, una decisión que él tomó y que él se hace responsable de todo lo que ha pasado.
Exacto.
Y nuestra intención no es ni amenazar ni mucho menos, pero creo que saber lo que ha pasado y si él era consciente de todo lo que estaba pasando y aún así nos trajo hasta aquí, pues bueno, creo que se ha cometido una negligencia bastante seria. Entonces, bueno, nosotros simplemente, ya te digo, estábamos muy dolidos con la decisión que había tomado la liga y lo quisimos transmitir con un comunicado, simplemente.
Fouto, ¿tienes alguna duda, verdad?
Sí, quería preguntarle al capitán del Fuenlabrada que qué le parece que la federación pueda sancionar al equipo, porque incluso se está hablando de descenso administrativo, algo que suena muy fuerte. No sé si eso lo habéis hablado o veis esa posibilidad, porque hay un expediente abierto y la federación podría sancionar.
Hombre, para nosotros cualquier información que estamos escuchando, pues toda la que no sea el derecho a jugar, pues nos parece un error, porque creo que hemos venido aquí, hemos venido a trabajar, y nosotros hemos cumplido un protocolo establecido a rajatabla y creo que no tienen ningún derecho a sancionarnos cuando hemos cumplido un protocolo. Que el protocolo tenga lagunas y que haya salido mal o lo que sea, pues creo que no es culpa nuestra. Y por ahí creo que sería muy injusto que nos sancionaran o que simplemente se planteen el sancionarnos, y ya no te digo nada, el que nos quieran bajar de categoría, cuando hemos quedado sexto y hemos hecho más que méritos de sobra para seguir el año que viene, como mínimo en segunda división, si claro. si no nos metemos en el play-off y si no subimos, ¿no?
Termino, Juanma, ¿el presidente qué os dice, el club qué os dice? ¿Estáos tranquilos que el partido se va a jugar o que esto se va a solucionar o os da alguna pista de lo que puede suceder?
No, simplemente el club, bueno, nos transmite que sigue en la pelea con la liga, con la federación, con todo lo que está pasando y que pues por una parte nos da tranquilidad porque saben perfectamente que han cumplido todos los protocolos y que legalmente no hay nada por donde nos puedan meter mano, por decirlo así, para descendernos, pero también cabe la posibilidad de que así sea. Entonces, bueno, el club pues nos transmite un poco la poca información que va teniendo o la que puede darnos y nos intenta mantener a informados sobre todo, ¿no?
Pues Juanma, vamos a esperar acontecimientos, pero lo primero es ojalá que podáis salir de ahí cuanto antes, porque será sin duda alguna el mejor síntoma de todos, de que ya está toda la expedición en perfecto estado y que podéis volver a vuestras casas. Y luego ya veremos qué decisiones se toman, aunque yo creo que, siendo muy injusto, tiene mala pinta para vosotros, ¿eh? Tiene mala pinta. Ya veremos, a ver. Ojalá me equivoque. Juanma, un abrazo muy grande. Gracias, ¿eh?
Muchas gracias a todos.
Juanma Marrero, el capitán del Fuenlabrada. Pues así está la situación. Y estos son los jugadores del Fuenlabrada. Y estos son los jugadores que siguen confinados en un hotel de A Coruña. Abrimos ya el tiempo de opinión. Está Roberto Palomar. Hola, Robert. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Miguel Rico, Barcelona. Hola, Miguel.
Buenas noches, familia.
Elías Israel. Hola, Elías.
¿Qué tal? Muy buenas.
Siro López. Hola, Sirus.
Muy buenas.
Y Juan Gato. Hola, Gato.
Buenas noches.
Además miau. De miau, además de miau, foto. Miau. Ir pensando la reflexión que os dejan las palabras de Juan Mamarrero y lo que estamos viviendo. Ahora mismo vamos a valorarlo, pero antes sepan que el Barça ha abierto expediente a Arthur después de la espantada del brasileño. Ya ni se espera que se reincorpore al grupo. Fichajes, la verdad es que pocos. El Valladolid ha fichado a Raúl Carnero, firma hasta el 2023 procedente del Getafe. Ya jugaba cedido en el Valladolid desde enero. El Alavés ha vendido a Demirovic al Friburgo. El delantero bosnio-alemán deja en las arcas blanquiazules. No está mal. Casi 4 millones de euros, y el Alcorcón ha fichado al central panameño Fidel Escobar. Esto en cuanto a los fichajes. Enrique Cerezo, el presidente del Atlético de Madrid, ha dicho esto en Marca sobre el futuro de Jan Oblak, el portero.
Oblak, como yo siempre digo, tiene contrato con el Atlético de Madrid, es el mejor portero del mundo, y no es de extrañar que tenga ofertas de otros grandes equipos como es el Atlético de Madrid. Y yo digo lo mismo que siempre, que Oblak tiene contrato, es un jugador del Atlético de Madrid y punto.
Y afortunadamente, 136 días después, ha vuelto el ciclismo profesional. Lo ha hecho en la Vuelta a Burgos, una prueba en la que, además del interés de la prueba burgalesa, que es todo un clásico de nuestro calendario, está en juego el futuro más cercano del ciclismo. Porque si todo sale bien, ojalá, hacemos toda la fuerza del mundo porque salga bien, va a ser el escaparate en el que se van a mirar las grandes pruebas del ciclismo internacional. La primera etapa ha sido para Felix Groschartner, aunque la mala noticia sí, ha habido una muy mala noticia. La ha protagonizado un jovencísimo holandés, 20 años, Gis Lenreis, que ha sufrido la amputación de un dedo de la mano derecha a 54 kilómetros de la llegada en una caída. A esta hora todavía un cirujano plástico está tratando de reconstruir ese dedo. Así que así ha venido el día. ¿Y qué dice la gente en las redes sociales? Luis Basteiro, hola Luis, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches. Gente que escribe como siempre, @partidazocope en Twitter e Instagram y en el WhatsApp 637-230010, dice Diego. Pues nada, que el Madrid hubiera hecho los deberes en la ida, ahora que le den la eliminatoria por perdida. Total, tenía pocas posibilidades de pasar. Parece loco, ¿verdad? Pues es lo que muchos no entienden del caso del Depor. Dice María Luisa, espérate que viendo cómo hacemos aquí las cosas, el Elche logrará el ascenso y a posteriori dirán que la plaza del Elche era del Fuenlabrada. Gustavo, qué falta de sensibilidad con el Fuenlabrada, aún por encima que tiene positivos entre sus jugadores, lo quieren sancionar y lo piensan dejar fuera de los playoffs. Si fuera un equipo grande esto no pasaba. Dice Guadalupe, tardan 2 días en decirle a los jugadores que había un positivo entre ellos. Llamadme conspiranoica, pero esto huele fatal. Señor juez, como sé que nos está escuchando, solo quería decirle que la clave del caso está en la norma número 5 del fútbol, firmado Antonio Torres, y además un audio de un oyente sobre el positivo de Mariano.
Ahora, con respecto a lo del Real Madrid, el positivo de Mariano, ¿vamos a aplicar la misma regla que queremos aplicar al Fuenlabrada, o cómo es el Madrid no lo vamos a aplicar? Porque ¿desde cuándo está infectado Mariano? ¿A cuántos puede haber contagiado? A ver, que ahora salgan todos los defensores del Depor, que lo que no han hecho en toda la liga lo quieren hacer ahora en un partido.
Enseguida llegamos a las 12, a las 11 en Canarias, abrimos ya el tiempo de opinión.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.